Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos de estar muy agradecidos a Jesús por la revelación de las parábolas, para que comprendamos un poquito más el reino de los cielos y a los hijos del reino. Y esas parábolas son un prodigio de sencillez y al mismo tiempo de complejidad. Son un prodigio de sencillez porque cualquier persona puede entenderlas, pero también son revelaciones muy profundas. Y por otra parte, cada vez podemos encontrar un significado distinto, como si fuera la primera vez que las consideráramos. Nos pone el reino de los cielos a nuestro nivel. Capítulo 13 de San Mateo es un continuo sucederse de parábolas, va diciendo una tras otra, como si tuviera prisa en hacernos comprender el reino de los cielos. Habla de la buena semilla en el campo en el que el enemigo sembró cizaña, que han de crecer juntas la cizaña y el trigo hasta que llegue el tiempo de la siega, y entonces se separarán. Unas irán al fuego y otras al granero del Padre, a la casa del Padre. Habla de la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, cabe en un dedo, en la yema del dedo. Pero sin embargo esa semilla tan chiquita llega a ser mayor que todas las hortalizas, se convierte en un arbusto donde anidan las aves del cielo. Habla también del tesoro escondido en un campo, de la perla preciosa que encuentra un mercader, de la red barredera que arrastra a la orilla una gran cantidad de peces. Y habla también de la parábola de la levadura. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Un poco de levadura mezclada en una gran cantidad de harina y gracias a ella el pan saldrá esponjoso, saldrá comestible. No será un pan duro, además será un pan saludable y un pan delicioso. Y le podemos preguntar, Señor, ¿cómo podemos entender tus palabras? ¿Qué quieres que comprendamos con esta parábola de la levadura? Un poquito de levadura, una gran cantidad de masa. La levadura es, pues, no sé muy bien, pero me parece que es como una parte especial de los granos de trigo, que tiene mucho más fuerza y que se tiene que mezclar. Y quizá el Señor nos conteste, gracias. La levadura eres tú. Tú eres, pues, una cosita muy pequeñita. Vas a estar mezclada en la gran masa de la humanidad. Pero eres distinta, no eres exactamente igual a la masa, pero como yo te he escogido para hacer levadura, vas a poder hacer que toda la masa se fermente y que acabe siendo un pan saludable, delicioso, comestible, porque eres el fermento. Y podemos decir, si la levadura soy yo, ¿quién es esa mujer que toma y mezcla? Pues esa mujer que toma las medidas de harina y las mezcla con la levadura es la iglesia. Estamos dentro de la iglesia, esa masa también forma parte de la iglesia, y esa mujer, la iglesia, va siendo con sus sacramentos, con su magisterio, con las gracias que provienen del Espíritu Santo, va haciendo la mezcla. Y esa enorme masa, esa gran cantidad de harina, es la humanidad. Y no nos va a poner nada más en una medida de harina, sino en toda la masa. En toda la masa va a haber levadura. Pues si somos para la humanidad. Y después ese pan debe ser horneado para que pase por la penitencia, por la tribulación. Y entonces efectivamente se convierta en un alimento de vida eterna. Es el pan de Dios, el pan del cielo. Un poquito de levadura, sin ella nada funciona. Y San José María comenta en un punto de forja esta parábola diciendo: dentro de la gran muchedumbre humana, porque nos interesan todas las almas, no está nadie excluido, has de ser fermento para que con la ayuda de la gracia divina y con tu correspondencia actúes en todos los lugares del mundo como levadura, que da calidad, que da sabor, que da volumen, con el fin de que luego el pan de Cristo pueda alimentar a todas las almas. Y podemos preguntar, yo tengo conciencia de ser levadura, yo tengo conciencia de pues, que Dios me ha dado, no por mis méritos, sino por su bondad, me ha hecho capaz de ser fermento, de tener como una potencialidad que no es exactamente igual a la masa. Es masa, es de la misma harina, pero tiene algo distinto. Y ojalá se diga de nosotros, no solo pues fuera, digamos, sino también cada vez que estemos en la masa, por ejemplo, cada vez que estemos viviendo en un centro, rodeados de personas, se puede decir, tú eres levadura, tú elevas el nivel, tú traes siempre muchas cosas buenas. Donde estás, pues hay, no sé, más caridad, más cariño, más servicio, más comprensión, más alegría. Y Dios te ha puesto ahí para que seas levadura y tienes efectivamente, a pesar de nuestras miserias personales, que fermentar por la fuerza de la gracia, no por mi fuerza. Y en otro punto de forja vuelve también nuestro Padre a hablar de la levadura. Dice, no pongas obstáculos a la gracia. Has de convencerte de que para ser levadura necesitas ser santo. Luchar para identificarte con Él. ¿Quieres ser levadura? Sé santo. Entonces irradiarás. Pues no lo soy por mí mismo. La fuerza de la levadura me viene de la unión con Cristo. Es el secreto para que la masa fermente. No empiezo con mis capacidades, sino siempre porque me he llenado antes. Porque yo siendo harina he ido a que me conviertan en levadura. Y la iglesia, esa mujer que mezcla la levadura y la harina, que la revuelve bien, dice, siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto la de los ministros ordenados como la de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. ¿Voy a hacer yo el bien? Solamente, únicamente, no por mis grandes cualidades personales o porque tenga mucha capacidad de gestión, sino por mi unión vital con Cristo. Porque no solamente voy a tener una unión afectiva, que claro que la tengo que tener, una unión de cariño con Cristo, sino porque la vida de Cristo se me está comunicando a través de los sacramentos, especialmente del sacramento de la Eucaristía. Unión vital con Cristo. Por eso la Eucaristía es el alma de todo apostolado, todo surge del apostolado. El Papa Juan Pablo II dijo un día a la Madre Teresa de Calcuta, esta santa ya llevaba 35 años de servir a los pobres, a los más pobres entre los pobres, y Juan Pablo II le dijo un día: Madre, quiero cambiar sus constituciones. Quiero que las misioneras de la caridad no solo sean misioneras de los cuerpos pobres, sino también de las almas pobres. O sea, que evangelicen. Cuando la Madre Teresa respondió que sus religiosas no poseían formación necesaria para el apostolado, el Papa le dijo: fórmelas. Ahora cada domingo la religiosa misionera de la caridad, que puede hacerlo, enseña catecismo. Y ustedes están metidas en este torrente circulatorio de la vida de Cristo, y vayan a las almas, no solamente a los cuerpos. Transformen las almas. Es muy importante que efectivamente manifiesten a Cristo a través de su ayuda material, pero necesito que lo hagan también en lo profundo. Se cuenta de San Francisco Javier que al volver por la noche, después de pasar todo el día predicando y bautizando y atendiendo pobres y enfermos, se arrodillaba ante el sagrario y allí se quedaba largos ratos. A veces el sueño lo dominaba y quedaba dormido por un poco de tiempo sobre la alfombra de la capilla, pero luego despertaba y seguía orando a Jesús allí presentes. Y al día siguiente su palabra era fuego que convertía a los corazones más endurecidos. Ese es el apostolado. No se trata solo de hacer apostolado, sino de ser apóstol. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. Comparten el mundo interior y entonces tenemos el fuego del corazón de Cristo. Ojalá que no nos tengan que estar impulsando para ser apostolado, sino que el apostolado nos sale por la conciencia de que estamos uniéndonos al corazón de Jesús. Que nos pueda pasar aquello que le ocurrió a San Pablo en Atenas. Dice los Hechos de los Apóstoles que al recorrer la ciudad se consumía su corazón, su ansia, al ver el culto a tantos dioses falsos. Y encontró ese altar al Dios desconocido y dijo: de aquí voy a empezar a predicar a Cristo. Y efectivamente como que se libera de esa presión su corazón cuando habla de Cristo. Ojalá que nosotros también podamos decir: oye, tu corazón también cuando ves a la muchedumbre, no sé, si pasas por la preparatoria de San Juan de los Jarros y luego sigues subiendo y te encuentras con pues aquellas personas que están estudiando en la Universidad Politécnica y Atlacomulco, y toda esta gente no conoce a Cristo. Yo tengo ansias o tengo celo porque lo conozcan. porque mi fuego de apostolado pueda llegar aquí y pueda llegar también a personas que están a miles de kilómetros de distancia, porque no saben, no conocen, no se han encontrado con Jesús. Y dice Jesús: pero tú eres la levadura, acuérdate, tú estás ahí en medio de la masa de la humanidad. No te vayas a perder como que tu fuerza, la fuerza de ser levadura por cualquier razón. Y dice también un punto de camino: ¿no sientes ganas de gritar a esa juventud que bulle alrededor vuestro, locos? Dejad esas cosas pequeñas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen. Dejad eso y venid con nosotros tras el amor. Me lo encuentro, me enamoro, me resuelve el sentido de mi vida, me llena y me apena. Sí, es muy importante solucionar las necesidades materiales de la gente. Es muy importante la doctrina social de la Iglesia. Es muy importante que, no sé, que una persona haga obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero más importante es que se puedan saciar del hambre de Dios, del hambre de la vida eterna, del sentido del amor a Jesucristo, aquellas personas que no han todavía tenido la dicha de conocerlo. Por eso Jesús nos dice: como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. Así como mi Padre me envió a mí, así yo te digo: tú ve y salva y redime, porque te he escogido, porque eres levadura, porque te he puesto en medio de la masa. Y por lo tanto voy a comprender que no es mi apostolado, sino es el apostolado de Cristo. Mi vida, por lo tanto, es una misión. Opus Dei, opus apostolicum. El fin general de mi vocación es la santidad y el fin específico es el apostolado. ¿Y cómo le hago para tener más celo apostólico? Pues tu unión vital con Cristo, que yo tengo la gran felicidad de haberme encontrado a Jesús y ahora pues siento la necesidad de darlo a conocer, de hacer que otras personas también se lo encuentren, de que también aquellas personas pues dejen de ser masa y la levadura las toque y entonces se puedan esponjar, puedan acabar siendo pan bueno. La unión vital con Cristo. El apostolado toma todas las formas más diversas, pero es siempre el amor, conseguido sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado, dice el Catecismo. El alma de todo apostolado, el centro de todo apostolado. San Bernardo tiene una comparación muy, muy acertada. Dice: si tienes cordura, te mostrarás concha, no canal. El canal despide el agua fuera de sí, casi al recibirla. Una tubería, por ejemplo. ¿Qué pasa en una tubería? Pues pasa el agua y pasa el agua y pasa el agua. La concha no la vierte, sino al estar ya llena. Entonces comunica sin perjuicio de sí misma. O sea, da lo que rebosa. Está pues llena de la presencia de Dios, de la conciencia de Dios. Y dice: abundan hoy en la Iglesia de Dios los canales y escasean las conchas. Aprende a no derramar, sino tu plenitud. Y no quieras ser más liberal que Dios. La concha imite a la fuente. No fluye en arroyuelos ni se derrama en lagos la fuente, sino después de estar ella misma saciada de sus propias aguas. Jesús se iba la noche a orar, y al día siguiente llamaba a sus apóstoles. Se levantaba muy de madrugada a hacer oración para que toda su jornada tuviera una gran eficacia. Vimos cómo me estoy uniendo a ti en cada uno de los ratos de oración, cómo me lleno de ti, cómo me quema el alma de ansia de comunicarte. Voy a poder hacer esto porque, pues, soy concha, porque me he llenado en la oración, en la Eucaristía. Y entonces voy dando de aquello que tengo, y lo voy dando cerca y lo voy dando lejos. Y puedo llegar efectivamente a las antípodas de la tierra, a lo mejor a la India, porque, pues, en mi oración me encendí y después pasé por la tribulación, por la penitencia, me negué, y entonces el pan se horneó y acabó siendo un pan bueno. Y nos enseña también San José María cuáles son los síntomas del alma de apóstol, en que, cómo se caracteriza el alma de apóstol. En primer lugar, por el hambre de tratar al maestro. En segundo, por la preocupación constante por las almas. Y tercero, que nada hace desfallecer. Perseverancia, que nada hace desfallecer. El primer síntoma es el deseo de tratar a Jesús. Es decir, no sé, me enciendo cuando te trato, me lleno de tu amor. El amor lo puedo comunicar, no es mío, es tuyo. Tengo hambre de tratarte, preocupación constante por las almas, a todas las almas, las del primer círculo concéntrico y las del segundo y las del tercero, y se va haciendo más ancho mi apostolado, pero todo procede de ahí, del centro de mi corazón. Y perseverancia, que nada hace desfallecer, porque estoy constantemente como renovándome en la constante unión con Cristo. Pues qué bonita responsabilidad. Cuánto bien puede hacer un alma, una persona que se ha entregado a Dios de verdad. Cuántas almas salvará, cuántos pecadores volverán al buen camino, cuántos se convertirán a su vez en apóstoles. Esta parábola nos dice, la levadura se saca de lo mismo. O sea, la levadura también es trigo. Y puedes hacer que dejen de tener como la falta de sabor o la falta de consistencia porque cuidas mucho ser levadura. De un poquito de levadura sale otro poquito de levadura. La levadura se hace de la misma levadura. Y se produce una reacción en cadena. La levadura se oculta en la masa, se pierde en la masa. Decía nuestro fundador, ocultarme y desaparecer es lo mío. Yo no busco nada para mí, no busco ninguna honra, ninguna alabanza, ningún reconocimiento. Tengo una pureza de intención, no busco apegar a la gente a mí. Que la gente me, no sé, como que me compense mis necesidades afectivas, porque mis necesidades afectivas las voy a saciar en la oración, en la Eucaristía, en el amor a Cristo. Ocultarme y desaparecer es lo mío. No quiere nada para sí. Cuando el pan ya está horneado y esponjoso, nadie se acuerda de la levadura. Pero el dueño de la panadería, que es Dios, apreciará ese tesoro y la tendrá en un lugar de honor en su reino. Será glorificada como Cristo, que recibe la glorificación del Padre Celestial. Pues que no nos quedemos siendo puramente la masa, tengamos conciencia de la elección de Dios, de todas las las gracias que nos ha dado Dios para hacer levadura, si no te las di para que te quedaras, no te las di para que la levadura se, pues no sé, como que no se mezclara, sino para que te estuvieras siempre metiendo en medio de la masa. ¿Qué pasa con una levadura que no se mezcla? Pues es improductiva. Yo creo que no se puede comer, tiene que mezclarse. Se cerró en sí misma. La levadura no es para sí misma, sino para la masa, para la salvación del mundo. Ese es mi horizonte vital, el horizonte del mundo. Pues es bonita la comparación. No sé si el Señor tenía pensado esto cuando hablaba de la parábola de la levadura, pero sabemos que el nombre de Belén significa casa del pan. Casa del pan. Y los escritores del siglo de oro llaman a María la panadera de Belén. Panadera de Belén porque en su vientre se hornea el pan y ella pues es capaz de darlo así a voleo. Cuánta eficacia la de María, toda llena de Cristo. Hay un icono ruso que se llama Nuestra Señora del Apostolado. Y María está con los brazos abiertos y en su corazón está Jesús. Está como en un círculo el Señor con un libro, Cristo Maestro, la transmisión de el Señor se nos da a través del corazón de María. Regina Apostolorum, la reina de los apóstoles, la reina del apostolado, la que más hace apostolado, va por todo el mundo, pues consiguiendo gracias para los hombres. ¿Cuántas almas le lleva María a su hijo? Como vemos pues, en la Basílica de Guadalupe, ¿cuánta gente vuelve a Dios a través de María? Es la principal y más eficaz levadura en la humanidad. Pues yo quiero tener esto mismo tuyo, quiero nombrarte la madre de la esperanza. Tener esa ilusión de no descansar, como no descansa ella, ni en la vida, ni tampoco en la muerte. La muerte podemos ir, ojalá que también tengamos esa conciencia. Voy a pasar mi cielo haciendo apostolado. Voy a pasar mi cielo en la contemplación de Dios e intentando también poner en miles de corazones, en todos los que pueda, esa levadura que haga fermentar toda la masa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.